Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Una jornada entreverada en este otoño con fresco en Andalucía, lluvia por todo el norte y viento en Barcelona, sobre todo por la tarde. Vendrá Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, a hacernos un pronóstico de esta semana. Hoy hacemos programa en el bellísimo Palacio de Viana, con 12 patios, ¿eh?, que tiene el edificio, y frente a mí una impresionante vajilla china que la marquesa de Viana exponía en uno de estos salones desde el que nos dirigimos a ti. Y fíjate, con 12 grados apenas en Córdoba, que la noche ha sido súper fría. Sorpresas de esta España nuestra. Nueve días hemos tenido que superar. Te recuerdo que te hablaba de esto la semana pasada y aún Pedro Sánchez no ha salido en defensa del rey. Después de que su ministro Garzón y su vicepresidente Pablo Iglesias acusasen a su majestad de maniobrar contra la democracia por llamar por teléfono al presidente del Consejo General del Poder Judicial para expresarle su felicitación por los despachos que recibían los nuevos jueces en Barcelona y confesar que le hubiese gustado ir a la ceremonia. Han tenido que levantar la voz ayer en su defensa. Desde su reunión en el Foro Atlántico de La Toja, dos expresidentes españoles, Mariano Rajoy y Felipe González. Escuchamos al primero.
Mi apoyo a la Constitución, a las normas y a las reglas de juego de la Constitución, a la reconciliación entre españoles, a la monarquía y a nuestras instituciones.
Rajoy de modo pausado y gallego, y Felipe de manera vehemente, en defensa de la transición y directamente contra las tesis de Podemos y la izquierda catalana, que se atreve a comparar al rey con Franco.
Si alguien ha actuado impecablemente, con completa neutralidad y con una prudencia que a veces uno juzga excesiva, en términos de prudencia, ese ha sido mi tocayo Felipe VI. Y quiero decirlo aquí con toda claridad, cada palo que aguante su vela.
Cada palo que aguante su vela. Alucinante ver al socialista, que indudablemente es una de las grandes autoridades del PSOE, enfrentándose al jefe del gobierno actual socialista, a Pedro Sánchez. No se ha refrenado Felipe González de criticar directamente a Ignacio Garzón, el ministro de Consumo, acusándolo de no dar ni chapa y envenenar el ambiente con sus comentarios.
Yo no me voy a poner en el papel de Pedro Sánchez y nunca me pondría en el de ministro de Consumo, que solo tiene un gran privilegio. Es que tiene un ministerio que mucho trabajo no le da. Por tanto, tiene mucho tiempo para pensar en otras cosas. Tendría que pensar que hace apenas un rato que asumió su cargo diciendo que cumpliría, haría cumplir la Constitución, que no está mal, y el ordenamiento jurídico, que lo haría con lealtad al rey.
Ahí estamos. Es que Alberto Garzón, que he dicho Ignacio Garzón, Alberto Garzón prometió la Constitución y la lealtad al rey y públicamente lo ha acusado de atacar la democracia. Es que hay que ver el lodazal en que Podemos y Sánchez han convertido la política. Que tenemos un único problema real en el mundo, una pandemia que además en España nos lleva a la ruina económica, y aquí estamos a la gresca política, si es que la gente en la calle no da crédito. Y venga a sacar leyes ideológicas directamente dictadas por Podemos, que aprovecha la pandemia para meter de tapadillo reformas increíbles que debieran ser consensuadas. Que si reforma de la enseñanza, a ver si nos cargamos la educación concertada. Que si eutanasia, ahora que los mayores se mueren a chorros. Y que si aumento de impuestos cuando los negocios van camino de la quiebra. Porque nos están llegando ecos de la reforma fiscal que prepara este gobierno y se nos hiela la sangre. Fijaos, subidas del IVA para la cultura. ¿Cómo están los teatros? Para los alimentos, para las bebidas no alcohólicas, para la restauración. Pasar del 4% y el 10% del IVA actual a un 21%, el cierre para muchos. Solo en la enseñanza concertada, que también va en el PAC, cuando atiende a buena parte de la clase media, cada alumno verá encarecido su plaza escolar en unos 100 euros. 100 euros más mensuales para cada padre. ¿Cómo es posible? Con el paro que arrecia, con las empresas ahogadas, con sectores enteros desactivados por el coronavirus. El otro punto que contempla el Gobierno es la eliminación del ahorro en planes de pensiones, dejar de desgravar por ellos. Hay 7 millones y medio de estos planes. ¿Es que hay 7 millones y medio de españoles millonarios? Claro, han gastado a troche y moche, han prometido lo que no hay y ahora no queda ni para pagar los ERTEs. Y están locos por exprimir al contribuyente. Se supone que la política está para facilitar las cosas, no para complicarlas. Y complicarlas es lo que ha hecho el confinamiento de las poblaciones de la capital que comenzó anoche. Ya lo habéis oído en el informativo. Pedro Sánchez ha impuesto las medidas contra la voluntad del gobierno local. Primero se quita de en medio y les deja la tarea a las autonomías y luego entra como elefante en cacharrería. Escuchamos a Isabel Ayuso anoche con Ángel Espósito.
Yo lo que lamento es que cuando ya estábamos doblegando la curva, consiguiendo bajar en una proporción importante el contagio, ahora llegue la ayuda. Llega tarde, pero en forma de caos. Entonces hay un caos dentro del otro y lo lamento sobre todo porque las consecuencias económicas son imprevisibles. Ya de por sí la economía de Madrid está muy tocada.
Indicaba Isabel Ayuso que los indicadores científicos de su consejería señalaban además que los confinamientos parciales que ella había decretado ya estaban dando resultado y bajando la tasa de la enfermedad. Bueno, pues a partir de hoy, los contagiados que antes no podían salir de su barrio porque se habían confinado los distritos podrán desplazarse por toda la ciudad porque los confinamientos parciales quedan derogados por esta medida del gobierno. Lo único que se prohíbe es abandonar el perímetro de Madrid. La medida va a costar 18.000 empleos a la semana por sus repercusiones económicas y 750 millones de euros de pérdidas cada 7 días. Ni siquiera se van a poder poner multas a los infractores que dejen Madrid. La policía no puede, porque la comunidad ha recurrido ante los tribunales las medidas del gobierno y hay que esperar a ver qué dicen los jueces y se las ratifican. Así que los que tienen una segunda residencia en Madrid y no tienen hijos o trabajo se van a marchar fuera ya, con el peligro sanitario que supone. Hoy, de hecho, muchos madrileños van a dejar su ciudad y nadie puede evitarlo. Hay que apelar a la responsabilidad personal, pero es difícil, porque el ciudadano ya no cree en nadie. Se da cuenta de que su salud está siendo usada como moneda política y nota que no hay una dirección única en la lucha contra la pandemia. Es un sálvese quien pueda. Ya no sabemos qué es mejor ante la enfermedad, si el confinamiento parcial de Ayuso o el perimetral de Sánchez. O si es más grave el caos sanitario o el peligro económico. El ladrón ha entrado en la casa y el dueño está fuera. Confinado como los demás está el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con el que vamos a hablar en unos minutos. Pero antes nos vamos a Polonia, porque el caos español está empezando a afectar a los socios europeos. Ayer era noticia en Polonia que cerca de un centenar de estudiantes españoles de Erasmus acababa de llegar a la ciudad polaca de Breslavia y que un tercio de ellos han dado positivo en coronavirus. El gobierno de Varsovia se está volviendo loco para buscar alojamiento donde someter a estos chicos a cuarentena y ha pedido de inmediato explicaciones al gobierno de Madrid. No entienden que cerremos la capital, pero no controlemos con pruebas PCR el flujo de viajeros desde el aeropuerto de Barajas. No lo entienden ellos, ni lo entiende nadie. España es un caos, para sí misma y para sus vecinos.